Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Efectivamente, ya escuchó usted el saludo. Muy buenos días a todo el auditorio de la estación de las noticias. Hoy es jueves 7 de mayo del año 2026 y le damos la bienvenida a todo el equipo de la estación de las noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. En los controles técnicos, Luis Durán, despedimos a Paco Gama. Que tengan ambos muy buen día. Luz Balvaneda atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También está la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y frente a estos micrófonos les saludamos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano, esperando por supuesto que sea una excelente jornada laboral y que sus proyectos personales y profesionales se concreten. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Un saludo para quien nos escucha. Y un aviso a tiempo. Anoche la Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer que ante la emergencia atmosférica de Autlán de Navarro, por el incendio en el vertedero que está cerca de la cabecera municipal, se mantiene la suspensión de clases este día, jueves 7 de mayo, en los turnos matutinos de las escuelas que dependen de la Secretaría Estatal, que están ubicados en la cabecera municipal y las poblaciones del Mentidero, Mezquitán, La Noria, Ayuquila y El Corcovado. El aviso fue replicado a través también de Alerta Jalisco y se pide que estén atentos a las modificaciones. El incendio pues ya tenía por lo menos un 50% de atención, no estaba bajo control al 60%, pero no está totalmente extinto. Se mantiene la emergencia atmosférica en esa zona del estado, en la zona sur, por lo tanto no habrá clases presenciales allá en las escuelas de Autlán este jueves 7 de mayo.
Y bien, en el ámbito internacional parece que Estados Unidos no se anda con juegos. La presión de la Unión Americana sobre México en materia de combate al narcotráfico escaló el día de ayer luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que si el gobierno mexicano no hace su trabajo contra los cárteles, Washington actuará directamente. Durante un acto en la Casa Blanca aseguró que su administración ha reducido en 97% el ingreso marítimo de drogas hacia el territorio estadounidense y anunció una nueva etapa de operaciones terrestres contra el tráfico de narcóticos. Por su parte, el fiscal interino también advirtió que podría venir una nueva lista de funcionarios y de políticos mexicanos que están vinculados al crimen organizado. Ahí está la advertencia. Estados Unidos eleva la presión a México contra los políticos narcos. Y bienvenido a la información. En el ámbito local, el gobierno de Jalisco confirmó que los conductores de plataformas digitales no podrán recoger usuarios dentro del aeropuerto de Guadalajara, aunque sí podrán ingresar para dejarlos en la zona de acceso a terminales. Como alternativa, se habilitará un paradero seguro en la carretera Chapala, que funcionará como punto autorizado para abordar estos servicios durante el Mundial. El sitio registra un avance cercano al 60% y contará con transporte para trasladar a los pasajeros desde la terminal aérea.
Y se realizó en Jalisco el macrosimulacro como parte de este evento nacional, en donde hubo una participación de 3.3 millones de personas, según lo reportado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, por lo que se superó en 800,000 la cifra del ejercicio realizado en septiembre del año pasado. En el Palacio de Gobierno se evacuaron a 220 personas y visitantes que se sumaron al ejercicio. A nivel nacional, la cifra fue de 37 millones que realizaron el ejercicio en todos los estados, en las 32 entidades, además de que sonaron más de 23,000 altavoces y 87 millones de teléfonos móviles que recibieron el mensaje de texto y la alerta sonora.
El grupo DINE aceptó ampliar de 5 a 10 metros la franja de acceso público en Playa Las Cocinas, esto en Bahía de Banderas, aunque habitantes mantienen la exigencia de 20 metros. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, señaló que el conflicto requiere equilibrar el derecho de acceso con la confianza de inversionistas. Destacó que entre 2026 y 2030 se proyectan inversiones de 40 mil millones de pesos en desarrollos turísticos en la zona.
Hubo cambios en dependencias que están relacionadas con la Secretaría de Seguridad del Estado, y es que en el reclusorio preventivo de Puente Grande se confirmó la salida de Marta Teresa de la Rosa Cuevas como titular de ese espacio. En su lugar quedó como encargada de despacho Javier Zúñiga Gutiérrez. La dependencia informó que los cambios responden a ajustes en la estrategia operativa dentro del sistema penitenciario.
Autoridades sanitarias de Jalisco clausuraron dos farmacias que operaban de forma irregular y donde se aplicaban sueros vitaminados y pseudomedicamentos vinculados a laboratorios clandestinos. El titular de Coprisjal, Antonio Muñoz Serrano, informó que ya se han detectado al menos dos centros de producción ilegal. Uno de los establecimientos cerrados se ubica o se ubicaba en Tlajomulco, mientras que otro punto en Providencia está bajo investigación. Las autoridades lanzaron una advertencia a la población de que estos productos representan un riesgo importante para la salud. Ya ha escuchado de otros casos donde, pues, incluso se llegó a la muerte de varias personas.
Por otro lado, el gobernador Pablo Lemus informó que Jalisco registró una disminución de 44% en homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de este año en comparación con el del año pasado. No obstante, reconoció que hubo incrementos en abril en municipios del área metropolitana, particularmente en los límites de Guadalajara con Tonalá y Tlaquepaque. El mandatario indicó que se reforzó la coordinación con los alcaldes para mejorar la seguridad en la zona metropolitana.
6:12 a.m. ¿Qué le parece si comenzamos el programa con la efeméride musical? Es el trabajo que nos presenta esta mañana Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Bien, le adelantamos que esta mañana nos acompañará a las 8:30 en la entrevista el director del CIAPA. Si usted tiene algún reporte, si usted tiene algo que informarle o quiere avisarle de que llega agua sucia en su colonia o no tiene el servicio, como sucede con 200,000 personas en Tonalá, bueno, comuníquese con nosotros para llegarle, hacerle llegar su comunicación. 6:23, nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El día de ayer se llevó a cabo el primer simulacro nacional de protección civil 2026. Esto con una hipótesis de un probable sismo con magnitud de 8.2 grados, con epicentro en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez. En caso de que hubiera sido cierto, se hubiera sentido con mucha fuerza aquí en esta capital de la República, y por eso es que ayer se activaron justamente la alerta sísmica, o las alertas sísmicas, porque son dos, la de los altavoces, que están colocados en toda la ciudad y en otras entidades federativas, y que son poco más de 14,000 en esta Ciudad de México, tan solo en esta Ciudad de México, y las alertas que se utilizan ya como, o se conocen como alerta presidencial, en los teléfonos celulares. Pero de este simulacro nos habla justamente la titular de Protección Civil, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
De acuerdo con la información integrada por la Coordinación Nacional de Protección Civil, se tuvo una participación histórica de más de 37 millones de personas y el registro de 167,810 inmuebles en 2,491 municipios de las 32 entidades federativas. Para salvaguardar la vida y los bienes de la población, el Gobierno de México ha fortalecido sus capacidades de respuesta. Hoy contamos con una fuerza de tarea nacional integrada por 770,166 elementos de diversas instituciones, 21,687 vehículos terrestres especializados, 466 aeronaves y 2,955 unidades médicas con 105,867 camas. Cabe resaltar que en este ejercicio se activaron 23,000 altavoces en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos, y se continuó con la operación del alertamiento por telefonía celular en más de 87 millones de teléfonos móviles, lo que representa un 95% de positividad en todo territorio nacional.
En el caso de la Ciudad de México participaron 8.600.519 personas y había registrados o hubo registrados 30.753 inmuebles. En cuanto a lo que tiene que ver con la alerta de los altavoces, casi el 98.75% funcionaron. Estamos hablando de que si aquí hay poco más de 14.750, algo así, estuvieron muy cerca de los 14.000 funcionando, y esto incluso fue un número mayor de los que sonaron los altavoces el lunes pasado, cuando hubo un ligero sismo de 6 grados o 5.6 grados con epicentro en Oaxaca. Entonces quiere decir que está funcionando casi al 100% el sistema de alertamiento en la capital de la República. Un detalle, de acuerdo a lo que reportó la titular de salud aquí en la capital, hubo 82 mil personas que participaron en hospitales y clínicas, entre médicos, enfermeros y pacientes, con un saldo, aquí si no fue tan positivo, 3 personas resultaron lesionadas, una de ellas incluso con una fractura, imagino por la prisa por bajar las escaleras. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Ahí está el balance a nivel nacional de el macro simulacro 2026.
Sí, que además fue positivo y que hay que mencionar, habrá un próximo simulacro este año también, el 19 de septiembre, ya conforme está establecido desde 1986.
Muy bien, no sé en la Ciudad de México, Arturo, pero acá en Guadalajara hubo una participación interesante de personas en lo individual de sus casas, algo que por lo menos no me había tocado ver. Hubo varios reportes de personas que no solamente en las empresas o las escuelas, sino en su vivienda, hicieron su propio simulacro.
Sí, acá también incluso se reporta en casi 2 millones de personas que participaron en unidades habitacionales, que hay bastantes unidades aquí en la capital.
Muy bien, es un buen dato y ojalá que se siga replicando este ejercicio de macro simulacro para que las personas sepan qué hacer cuando sea realmente necesario. Gracias, Arturo.
Hasta pronto, buenos días.
Muy buenos días.
Ya tendremos el reporte de Edgar Flores, precisamente del macro simulacro el día de ayer en Jalisco. Bueno, y en otra información, la Fiscalía General de la República informó que en el predio que se utilizaba como narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, en el estado de Chihuahua, se localizaron precursores químicos y químicos esenciales en cantidades de más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido, así como cerca de 2 mil litros de metanfetamina, además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes, entre otros, en cilindros para gas LP, contenedores, reactores y centrífugas. Las investigaciones que realiza personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional se relacionan con los operativos realizados los días 17 y 19 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, donde personal de la Agencia de Investigación del Estado de Chihuahua, en coordinación con 4 elementos de la Agencia Central de Inteligencia, que usted la conoce por sus siglas como CIA, y efectivos del Ejército Mexicano. De estas acciones, el gobierno de Chihuahua señaló que se trató de un hallazgo histórico, aunque el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, aseguró durante una conferencia de prensa realizada en días pasados que no ha sido el narcolaboratorio más grande que se ha localizado en el país, ya que los registros institucionales refieren que se detectaron y desmantelaron 64 de estos centros de producción de drogas sintéticas con mayor capacidad de producción.
También queremos informarle que el general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, promovió un juicio de amparo ante el juzgado tercero de distrito en Morelia, Michoacán, con el objetivo de evitar una posible detención o extradición hacia Estados Unidos. El exfuncionario figura entre los 10 perfiles señalados por autoridades estadounidenses. Según información difundida, el recurso legal fue presentado de manera preventiva para frenar cualquier intento de traslado al país vecino. De acuerdo con versiones periodísticas, la defensa de Mérida Sánchez busca impedir que sea enviado a Estados Unidos, donde aparece mencionado en estas investigaciones por conexiones ilícitas. Las indagatorias apuntan a presuntas relaciones con grupos delictivos y facilidades institucionales durante su paso por cargos de seguridad pública para estos grupos criminales.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez del nuevo modelo de la credencial para votar con fotografía en lo relativo a la posibilidad de incluir de manera voluntaria si la persona pertenece a un grupo indígena o afromexicano. En la impugnación se argumentaba que el Instituto Nacional Electoral debió realizar una consulta previa a las comunidades. Sin embargo, los magistrados señalaron que se trata de un dato de identidad de carácter voluntario y que no constituye una política pública.
Y el azote de narcotráfico en Sinaloa está generando severas pérdidas económicas en esa entidad. La crisis de seguridad en Sinaloa ha generado un deterioro acelerado en la economía estatal, con miles de empresas cerradas, empleos perdidos y una creciente incertidumbre que inhibe la inversión. Así lo dijo Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa. Dijo que la situación actual combina violencia persistente, falta de certidumbre jurídica y omisiones gubernamentales, lo que genera un entorno adverso para la actividad productiva. A esto se suma, dice, una contracción general de la economía. Ya tenemos en cifras de 30-35% en toda la economía de Sinaloa, dijo la líder empresarial, quien también anticipó mayores dificultades en sectores como la agricultura, donde se prevé una reducción en la siembra, por ejemplo, de maíz.
Son las 6:32. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Corea del Norte eliminó en su constitución todas las referencias a la unificación con el sur, lo que pone de relieve el impulso de Pyongyang hacia una política más hostil con Seúl. Esta medida se produce después de que el líder norcoreano Kim Jong-un calificara a Corea del Sur como el estado más hostil en un discurso sobre política general pronunciado en marzo. La constitución revisada, que según el documento revelado por Seúl se presentó en marzo, también incluye una nueva cláusula que delimita el territorio de Corea del Norte. Por su parte, el presidente surcoreano Lee Jae-myung, de postura conciliadora, ha pedido conversaciones con el norte sin condiciones previas al afirmar que los países están destinados a hacer germinar las flores de la paz. Kim ha prometido reforzar sus fuerzas nucleares y Pyongyang llevó a cabo 4 pruebas de misiles en abril, la mayor cantidad en un solo mes en más de 2 años. El proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea tomaría de 10 a 15 años, según funcionarios de la Comisión Europea citados por Financial Times. Solo en ese plazo, Kiev podría cumplir plenamente los estrictos requisitos para integrarse en el bloque comunitario. Por ello, se han explorado en los últimos meses enfoques más flexibles, si bien hasta el momento no existe ningún acuerdo, ni siquiera un debate detallado para acelerar el proceso, señala el periódico. Una de las propuestas de la Comisión era conceder a Ucrania una adhesión inversa. Según ese modelo, el país se convertiría en miembro formal de la Unión Europea, pero no tendría acceso a la mayoría de las ventajas asociadas, que irían ampliándose con el tiempo a medida que se cumplieran los requisitos. Por otro lado, Alemania y Francia presentaron sus propias propuestas, planteando una membresía asociada que permitiría a Kiev tener su representación en el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, aunque sin derecho a voto. No obstante, Kiev rechazó todas esas propuestas, insistiendo en una adhesión plena y negándose a negociar medidas simbólicas o parciales de acuerdo a político. Estados Unidos e Irán deben alcanzar cuanto antes un acuerdo integral de alto al fuego y Teherán debe conservar el derecho a desarrollar su energía nuclear con fines civiles, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante el encuentro con su par iraní Abbas Araghchi. Asimismo, el canciller señaló que China apoya a Irán en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales y valora positivamente la disposición iraní a buscar una solución política por medios diplomáticos. En este contexto, el gigante asiático alienta a Irán y a más países del Golfo a entablar el diálogo y alcanzar la amistad y apoyar la creación de una arquitectura regional de paz y seguridad. Además, Wang Yi señaló que China es un socio estratégico confiable para el país persa. La crisis mundial de la aviación es el aviso de turbulencias mucho más fuertes en otros sectores económicos, afirmó el director del Fondo Ruso de Inversión Directa y representante especial del presidente ruso para la cooperación inversora internacional, Kirill Dmitriev. Así comentó en una publicación del diario Financial Times, según la cual las aerolíneas de todo el mundo han cancelado en las últimas dos semanas 12.000 vuelos programados para mayo, reduciendo en 2 millones el número de asientos disponibles para volar este mes. Con anterioridad, Dmitriev había advertido que el mundo se aproxima a la mayor crisis energética de la historia sin tener plena conciencia de ello. La escalada del conflicto en torno a Irán ha impactado directamente en la producción y exportación de crudo. Como resultado, la mayoría de los países se enfrentan a un fuerte aumento en los precios de los combustibles y productos industriales.
En algunas de las llamadas que han llegado al programa, antes de saludar a Edgar Flores, ya lo tenemos de hecho en la línea telefónica, Alfredo Torres Manzano, él reporta que tienen una semana sin agua, he marcado al CIAPA y la llamada se va a buzón, es en la zona oriente de la cabecera municipal de Tlaquepaque, ojalá y nos puedan ayudar para que se restablezca el servicio de agua. Dice don Jesús Valencia sobre la declaración de Donald Trump, primero que haga su deber en su país, el tráfico de armas y el problema de consumo, sus habitantes, todo lo han comenzado desde Estados Unidos y después que vea a su vecino. Dice don Jesús Valencia, manda saludos al programa, muchísimas gracias. Edgar Flores, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, auditorio, muy buenos días, excelente jueves para todos, con información importante sobre lo que surgió ayer en esta rueda de prensa que ofreció tanto la Secretaría de Salud Jalisco como la Coprisjal en torno al aseguramiento de un pseudo laboratorio ubicado en la colonia Villa del Fortín del municipio de Zapopan, pero que esto ha destapado pues una red no solo de otros laboratorios, sino también de algunas farmacias donde de inicio las farmacias se aplicaban pseudo medicamentos, principalmente sueros vitaminados, así como también presuntas células madre, evidentemente apócrifas, y que ha surgido justamente de este laboratorio que ya fue cateado, y hay un segundo laboratorio más que ya tenían ubicado y que está en un proceso jurídico para obtener una orden de cateo en la colonia Providencia de Guadalajara. ¿A qué me refiero? Bueno, le platico rápidamente, se recibió una denuncia, la Coprisjal, en coordinación con fuerzas pues de la Fiscalía del Estado, así como de la Policía de Zapopan, acudieron luego de obtener esta orden de cateo, encontrándose con que en este pseudo laboratorio, pues imagínense que tenían la capacidad de fabricar hasta 10.000 cápsulas por día, así como 5.000 sueros vitaminados. Evidentemente todo esto, lo advierte la Coprisjal, no es un medicamento, son únicamente sustancias que ellos mismos elaboraban para distribuir incluso a nivel nacional. Si les parece, vamos a escuchar esta primera intervención de Antonio Muñoz Serrano, el titular de la Coprisjal en Jalisco, que señala un poquito al respecto.
Lo importante después de la denuncia pues fue el que nosotros acudimos, logramos ingresar al lugar, inmovilizamos, aseguramos, hicimos la clausura y encontramos también que hay una producción tan importante que este laboratorio tiene alcance nacional, distribuía a varios estados de la República estos productos.
Bueno, ya escucharon ustedes parte de lo asegurado en este lugar, y esto, insisto, destapó pues todavía más el asunto, porque detectaron dos farmacias, una de ellas, por supuesto, también bajo esta aplicación de productos milagros, es decir, no solo la venta, sino que tras bambalinas, tener una especie de pues de sistema de hospitalización o pseudo hospitalización donde aplicaban sueros vitaminados de manera clandestina, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga. Hay un segundo laboratorio detectado, insisto, en la colonia Providencia de Guadalajara. Y bueno, pues el argumento o el gancho que daban a sus clientes, evidentemente con un riesgo inminente de hasta perder la vida, era de que eran medicamentos milagrosos que podían prevenirle para enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como el propio COVID, como la influenza, como el sarampión, entre algunas otras, pues disfrazando evidentemente estos productos milagro, que no es otra cosa más que pues un riesgo, insisto, inminente para la salud y para la vida de los ciudadanos. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Antonio Muñoz Serrano, donde declara que efectivamente son dos laboratorios y el aseguramiento que se hizo.
Clandestinos, dos, y ya cerramos las dos primeras farmacias con esta red de hospitalización y sueros vitaminados, y que se ostentan de producir células madre, y pues bueno, esto significa que hemos logrado detener la enfermedad y la muerte de muchos pacientes en el estado. Eso es lo más importante.
Y un llamado que hace la autoridad sanitaria en Jalisco a toda la población es que no se deje engañar con productos milagro. Nada lo va a prevenir, nada lo va a curar si no es un medicamento certificado justamente por la COFEPRIS, en su caso por la COPRISJAL. El tema está complicado, compañeros auditorio, porque justamente estos dos pseudo laboratorios son disfrazados como viviendas o casas habitaciones, por ello que se ha complicado primero la detección de estos y segundo la intervención de la autoridad sanitaria o en su caso de la propia Fiscalía de Jalisco, porque bueno, pues al no tener un nombre comercial, al no tener una licencia, al no tener un permiso, pues cuando llegan, toca la autoridad, sale alguien que se acredita como un doctor y dice, mi casa no va a sentar porque esto no es un laboratorio, es una casa particular, hasta que se hace el proceso jurídico, que es en el que está actualmente este pseudo laboratorio de la Colonia Providencia, entonces ya la autoridad puede intervenir. ¿Cuál es el llamado? Primero, a la población, y esto lo externan a las autoridades evidentemente, a que no caiga en esos productos milagro. Inyectarse solo vitaminados, como ya ocurrió en el estado de Sonora, puede ser un riesgo gravísimo para su salud y para su vida. Y segundo, si lo detecta, hacer la denuncia. La denuncia es fundamental para que la autoridad sanitaria en Jalisco pueda intervenir en ese tipo de lugares, ya sea pseudolaboratorios o farmacias que apliquen este tipo de productos, para que entonces el riesgo pueda ser menor. Pero bueno, pues habrá que hacer conciencia en torno a que ningún medicamento le va a ayudar con estas hipótesis o con estos pretextos que han puesto estas pseudofarmacias, insisto, una de ellas ubicadas en Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, compañeros, muy buenos días, acotando que, por cierto, este laboratorio que ya fue intervenido tenía 2 años operando. 2 años operando y atendía entre 7 y 10 personas por día. Imagínense ustedes la magnitud de lo que podían atender al mes y la distribución que tenía, si es que tenía capacidad, como dice la autoridad, de producir hasta 10,000 cápsulas por día. Mi reporte, compañeros, buenos días.
¿Da garantía la autoridad de que no volverá a suceder, es decir, se clausura de manera temporal? ¿Y luego qué pasará en este caso, Edgar?
Se sigue un proceso legal, dice, la finca tiene que quedar asegurada, en tanto se analiza todo lo que estaban fabricando. Evidentemente ya se dieron cuenta que lo que estaban fabricando pues son sustancias de procedencia que no tienen nada que ver con ningún tipo de certificación, es decir, son pseudosustancias que no saben ni siquiera pues bajo qué químicos. Se está estudiando el tema, el proceso legal sigue, pero la idea es que, bueno, por lo menos este laboratorio de vías del Fortín de Zapopan, al parecer, de ahí salían los pseudomedicamentos y los sueros vitaminados para distribuir incluso a otras entidades del país. Ya hay un diálogo y hay un acercamiento y coordinación con las COPRISJAL o con las de riesgos sanitarios de otros estados en donde ya tienen detectados. Y por un tema de sigilo en la investigación, ayer le cuestionábamos a Antonio Muñoz Serrano en qué estados, qué farmacias, qué establecimientos, dijo que pues le daba mucha pena, pero no lo iba a revelar por no advertir a estas personas presuntas responsables, pero dice que tienen perfectamente detectado a dónde iba cada pastilla, a dónde iba cada suero vitaminado, y el proceso legal continúa.
Bien, pues seguimos al pendiente, es un tema para la Secretaría de Salud, así es de que seguramente estará también muy atento a encontrar o detectar nuevos laboratorios de este tipo.
Sí, y hoy que tenemos rueda de prensa con el gabinete de seguridad, seguramente será un tema obligado para ver desde el ámbito legal qué es lo que sigue, que es justamente lo que preocupa, ¿no? Como tú mencionas, ya se aseguró, ya se incautó, pero hay que también garantizar que esto no se replique en otras casas habitaciones disfrazadas de pseudolaboratorios.
Efectivamente. Gracias por el reporte, Edgar.
Chico atento, buen día.
Muy buenos días.
Bien, cambiamos de línea telefónica y saludamos ya a Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. A mí me toca cambiarles de tema, es un tema muy delicado también y es un tema de incendios forestales. Apenas el día martes por la tarde dimos cuenta del incendio que ocurrió en el Bosque Los Colomos, en este bosque urbano. A mitad de nuestra ciudad, a media tarde, se nos dio a conocer que se estaba en fuego. Fueron elementos de protección civil de Guadalajara, de Zapopan y del Estado los que combatieron este fuego, los que se dieron cuenta pues de que algo estaba ocurriendo y estuvimos atentos. Este mismo día por la tarde se nos informó que el fuego había sido controlado y apagado, sin embargo, pues había afectado a más de 5 hectáreas. Fueron 5.2 hectáreas las consumidas por el fuego, las que se convirtieron en ceniza, llevándose también arbolado adulto, arbolado importante. Sobre este tema, por supuesto que cuestionamos a la propia presidenta municipal de Guadalajara, porque exactamente apenas la semana pasada, para terminar la semana pasada, el gobierno del estado dio a conocer un fallo de la autoridad judicial a favor del propio gobierno en la recuperación de algunas hectáreas del bosque Los Colomos. Si bien no corresponde al lugar donde se incendió esta vez el bosque, pero sí estábamos hablando pues de un tema entre particulares, es decir, pues la pelea por algunas hectáreas que supuestamente tenían dueño. Entra el gobierno del estado en esta pelea jurídica, la gana, pero justamente apenas un par de días después se prende el fuego en el bosque de Los Colomos. Le preguntamos directamente el tema de la especulación, si se puede construir, ¿por qué prenderle fuego al bosque de Los Colomos? Y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica de Cadello, fue muy clara. No tiene caso, no es una buena idea. No,
Gustavo, tenemos un problema con la comunicación. No sé si tienes en manos libres o puedes acercarte en un mejor punto para la comunicación porque se pierde tu voz. Sí, se cortó la comunicación. Sí. Vamos a tratar de recuperarla.
En lo que restablecemos la comunicación con Gustavo, le marcamos por teléfono y le hacemos la observación luz a ver si trae manos libres que utilice de manera convencional el teléfono porque no se estaba entendiendo el reporte. Bueno, y mientras esto sucede, aprovechamos para leer algo de la participación del público. Margarita Adelia pregunta si ya está operando el Banco del Bienestar por Villas de San Juan. Fue vandalizado por la situación del Mencho. Manda saludos al programa y pregunta si esto ya está trabajando con normalidad.
Tengo entendido que todavía no, pero vamos a confirmarlo hoy con la Secretaría de Bienestar.
Juan Villanueva de Santiago, me da mucho gusto que el gobierno de Estados Unidos diga que si el gobierno mexicano no hace nada contra el narcotráfico, él lo hará. Considera que la presidenta Sheinbaum no se da cuenta que también su gabinete están metidas algunas personas hasta las cachas y ella aún los defiende. Manda saludos al programa. Emma Cecilia Ramírez, me parece que el que los automóviles queden en la orilla de la carretera para bajar a los usuarios del aeropuerto causaría más problemas y tráfico. Le pregunta a la autoridad si han revisado esta probabilidad al no poder entrar los vehículos. Y Estela Orozco, enseguida voy a darle lectura a su participación, es muy larga, pero deme un minuto para leerla antes.
Retomamos a Gustavo, adelante, Gustavo Cárdenas.
Estoy de vuelta aquí, ¿me escuchan mejor?
Aparentemente sí, a ver, adelante.
Sí. Ah, perfecto. Yo les contaba acerca de esta respuesta que tuve por parte de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pues que era un tema ilógico que le quisieran prender fuego al bosque de Los Colomos porque está protegido incluso por la ley, por un tema de que no se le puede construir, no se puede fincar nada en una zona protegida y mucho menos en un bosque urbano. Vamos a escuchar a la propia alcaldesa, quien nos explica.
Pero ¿cómo va? No, pero eso ni siquiera puede pasar por la mente de alguien. Es nuestra área protegida, nosotros hemos estado cuidando al bosque y así va a seguir. Lo que está protegido seguirá protegido.
¿Entonces no tiene caso ni siquiera que le prendan fuego?
Pues alguien que se le ocurra hacer ese tipo de cosas solo está lastimando nuestro patrimonio, pero por ninguna circunstancia tendría una lógica, ni incluso la ley lo permite. Cuando hay una situación de ese tipo, tienen que pasar 20 años para que se puedan habilitar algún tipo de licencia. Entonces, sería una conclusión muy equivocada de cualquier persona. No es una razón para que se pueda emitir un tipo de licencia en ese sentido.
Pues es la respuesta que nos da la propia presidenta municipal de Guadalajara. No tiene lógica el que le hayan prendido fuego al bosque de Los Colomos. Sin embargo, no es la primera vez que tenemos un incendio en un bosque urbano. Ni siquiera en la propia primavera, que es nuestra reserva de bosque en nuestra ciudad, pues también le prenden fuego y también se especula el tema de la construcción y también está protegida. Es decir, pues muchas veces las personas solo quieren hacer daño a las áreas verdes de esta ciudad. Hasta el momento el Instituto de Ciencias Forenses, que es el encargado de revisar y hacer el peritaje, no ha determinado si este incendio de las 5 hectáreas en el bosque de Los Colomos fue un tema provocado o fue un tema accidental. Sin embargo, hay que recordar que en la estadística, pues 9 de cada 10 incendios forestales
forestales, pues son provocados por la mano humana. Es decir, pues hay una enorme posibilidad de que lo que ocurrió en el Bosque de los Colomos pues haya sido un tema de a propósito. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, Gustavo, gracias por la información. Buenos días.
Gracias a ustedes también. Muy bonito día.
Bien, cambiamos de línea telefónica para saludar a Mark Hernández. Él nos habla sobre estas mesas de trabajo que se han realizado en torno al programa de verificación vehicular. ¿Cuál era la pretensión y qué tanto se logrará? Adelante, Mark. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Ya lo dices, Gris, el tema de las mesas de análisis de esta comisión instalada para analizar el tema de verificación vehicular pues sigue dando de qué hablar, al menos en el Congreso de Jalisco, debido pues a que el día de ayer se llevó una sesión justamente en la cual pues también participaron incluso colectivos que están en contra de este programa. Parte de lo que se busca, recordemos, es analizar si se requiere algún cambio a esta estrategia que tiene el gobierno del estado desde hace algunos años. Sin embargo, el diputado local de Agamos, Tonatiuh Bravo, reconoce la posibilidad de que no se alcancen acuerdos para hacer algún tipo de modificación a esta estrategia, pese, insisto, al tema de las mesas de diálogo que se han realizado desde hace ya algunas semanas, al igual que a las críticas que ha recibido la estrategia a lo largo de estos años. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo sobre este tema.
Nos gusta tener un dictamen, pero sí, porque eso depende de toda la comisión, pero sí vamos a tener obviamente una memoria y una síntesis de los trabajos realizados. Pues si la mayoría de los diputados dicen eso, sí se puede concluir eso, aunque aquí subsiste la posibilidad de disentir de lo que la mayoría pueda tener. Yo creo que encaminaríamos a la mejor representación posible del contenido de los trabajos.
Ahí está lo que dijo el diputado de Agamos, Tonatiuh Bravo, sobre este tema, reconociendo, reitero, pues esta posibilidad de que no se puedan alcanzar acuerdos, porque recordemos, hace algunos meses, principalmente a finales del año pasado, se comenzaron a llevar a cabo algunas mesas de diálogo relacionadas al tema de la verificación para analizar si había algunos cambios, sobre todo por la exigencia de algunos diputados y diputadas locales, principalmente de la oposición, quienes pues hacían el llamado, una solicitud para eliminar totalmente el programa, aun cuando recordemos hay un lineamiento federal que permite justamente y que obliga a cada entidad federativa a contar con un programa de verificación y no solamente de afinación, algo con lo cual pues incluso los mismos legisladores han ido cambiando de opinión poco a poco, principalmente primero pasando de hablar de eliminar este programa a finalmente pues tratar de modificarlo, sobre todo pues con las críticas que se han hecho por parte de colectivos a lo largo de estos últimos años, ¿no? El cual pues que no tiene algún aporte realmente al tema de la mejora en la calidad del aire, porque a final de cuentas, pues los datos así lo indican, durante 2025 fueron más los días de mala calidad del aire en la ciudad, pero también el que el programa es meramente recaudatorio. Y uno de los señalamientos fue, hechos por parte del día a día, por parte de los colectivos, es que justamente pues hubo un aumento en los días de mala calidad del aire durante 2025, pese a que hubo un récord de verificaciones, fueron más de 1,000,000 verificaciones hechas, recordémoslo, durante todo el año 2025. Así que habrá que estar pendientes, además de las mesas de diálogo que se realicen en las próximas semanas, porque además se recordó que está pendiente la comparecencia o la asistencia al menos del titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, Rafael Orendain. Es mi reporte, compañeros.
Bien, Mac, muchísimas gracias. Pues ahí está el avance de estas mesas de trabajo. A veces parecerían ocurrencias de los diputados. Esperemos que al final de cuentas haya algo, digamos, concreto y serio para hacer algunas observaciones.
Que sí, exista un real vínculo entre afinar los automóviles, el mantener la calidad del aire en buenas condiciones, porque pues lo escuchas a veces en la calle, si pones atención, hay quienes dicen, no lo voy a afinar, le pongo un aditivo y hago no sé cuántas maniobras para para pasar nada más la verificación y tener el papel y ya que nadie los moleste. Y entonces, en la realidad, los centros de verificación pues no están garantizándonos que los autos estén en buenas condiciones para circular. Y retomando el tema de este laboratorio de medicina irregular y estos puntos donde se aplican estos sueros, estos medicamentos, sí llamar a la atención de la población para insistirles que todo avance científico se publica por medios oficiales, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, las universidades como la de Guadalajara, la UNAM, los institutos de médicos importantes de los Estados Unidos o de Europa, y además algo de sentido común. Los tratamientos médicos se aplican en lugares especializados, hospitales, clínicas, lugares donde se cuentan con los insumos adecuados para poder darle a la persona un tratamiento. Entonces, si usted escucha de boca en boca o en las colonias que tal o cual cosa le quita la dolencia, le quita la molestia o le va a ayudar o le va a beneficiar para tal o cual cosa, no lo crea. Revise si existe un antecedente real, formal, que esté garantizando el sustento y que además esté aplicando en los lugares que están regulados por la Secretaría de Salud. De lo contrario, todo es una estafa, es un engaño, son solamente espejismos que ponen en riesgo su salud. Nada más recordarle, en Hermosillo, Sonora, murieron 8 personas por aplicarse sueros vitaminados. En Jalisco, pues los sueros vitaminados se estaban fabricando y había incluso esta clínica clandestina donde se estaban aplicando también. Evite este tipo de lugares y denúncielos, es lo más importante.
Bueno, Estela Orozco se comunica para decir que por la calle Brac, al cruce de Artes Plásticas y Avenida de la Pintura en Miravalle, se reparó el agua potable de una vecina. Le repararon, pero para esto abrieron parte de la calle y se dieron cuenta que había un socavón de aguas negras. Esto fue hace por lo menos 3 semanas. Los trabajadores solo le pusieron tierra a lo que habían abierto y nos dejaron así en la calle. Ojalá que puedan apoyarnos porque no podemos hacer el reporte para su reparación. En el CIAPA, le reiteramos que el día de hoy tendremos la visita del director del CIAPA al filo de las 8:30 de la mañana.
Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.